Carlos.
Y bien, acá con frío, como todos. Diputada, ¿qué nos cuenta de esto que tiene que ver con los fondos jubilatorios del IPS?
Bueno, el día de hoy nosotros vamos a solicitar un informe con el diputado Edgar Acosta sobre el monto percibido por el ente en los últimos 10 años de parte de las empresas y los obreros en concepto de ingresos por aporte jubilatorio, discriminando detalles de manera mensual los montos abonados por el ente a los beneficiarios durante los últimos 10 años, detallando los conceptos, jubilación, pensión, etcétera. También acerca del porcentaje de interés aplicado a los fondos del instituto que se hayan depositado en entidades bancarias. Y así por delante, ¿verdad? Una cuestión que necesita, digamos, abordarse de manera seria. Si bien es cierto, hoy existe dentro de la opinión pública algunos eventos que han disparado determinadas situaciones, la realidad es que nosotros desde el Poder Legislativo no contamos aún con herramientas que nos permitan emitir una opinión. Claro que estamos opinando sobre la opinión de los otros, ¿verdad? Pero me parece que este es un tema que amerita una profundidad en el estudio. Y eso únicamente se da con números, ¿verdad? Revisando un poco el historial, viendo cuál es la situación, analizando también ese historial a la luz del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que yo quiero decir, Carlos, ¿verdad? Se viene comportando, no voy a hablar de este fallo en particular, voy a hablar de la manera grosera en que la Corte Suprema de Justicia viene manejando sin ningún criterio económico el tema de las cajas. Incluso para beneficiar a sus propios miembros. Ustedes se acordarán que Bajac era diputado, ¿verdad?, en alguna época. Como tal, fue aportante a la caja del Poder Legislativo. Él y otros exdiputados y exlegisladores recurren de inconstitucionalidad y hoy, gracias a un fallo benefactor de la Corte que rompe ese principio de capitalización solidaria, ellos están recibiendo lo mismo que un diputado activo. Y es gravísimo eso. Por eso se funden las cajas, porque no hay un criterio matemático y esto no es simplemente máximas del derecho que deben ser abordadas por la Corte. Tiene que haber un criterio de responsabilidad que mire justamente que esa caja se mantenga sana de manera tal a que pueda funcionar y no es que después de mí el diluvio.
Y ahora, por lo que uno lee, todas las cajas están en peligro y las decisiones de la Corte pueden complicar mucho más.
Y pueden complicar mucho más porque justamente nos están tomando de acuerdo a los criterios que son, las matemáticas son ciencias exactas, Carlos, no mientes. Entonces esto tiene una forma de funcionamiento que no puede interferirse así porque sí nomás. Pero esto ya se viene de hace mucho tiempo. Al inicio del periodo nosotros planteamos justamente el tema de la supresión de la jubilación VIP de los parlamentarios, una jubilación a todas luces irregular, oscura, cuando nosotros no tenemos vínculo de dependencia con el Estado porque justamente somos cargos electivos. Sin embargo, el Estado aportaba un 7% a la caja, ¿verdad? Eso se suprimió cuando obviamente empezó a ganar simpatía este proyecto a nivel de la comunidad, que es lo que hicieron los senadores y los diputados en su mayoría. Dijeron, bueno, antes de que esto crezca demasiado y se empiece a saber cuál es la situación real de la caja, entonces vamos a suprimir el aporte del Estado. Hoy ese aporte está cargado al salario de los parlamentarios y ya no hay ese aporte del 7%. Pero no se convirtió en una caja pública. Continúa bajo dependencia del Estado, lo cual significa que cualquier problema financiero que tenga esa caja, que de por sí es deficitaria por esto que te estoy comentando, va a ser salvado con dinero público. Igual que el resto de las cajas, si es que no analizamos esto a profundidad.
Diputada José Rojas, te saluda. ¿Qué tal? ¿Me permitís ampliar un poco más el panorama en la siguiente consulta, que no tiene que ver solamente con la caja de IPS particularmente, sino con toda la gobernanza del Instituto de Previsión Social? Yo recuerdo, ayer lo estaba comentando, que existe, digamos, un proyecto de creación de la Superintendencia de Seguridad Social o de cajas.
Así es.
Exacto, que creo que está durmiendo en algún cajón, yo no recuerdo en cuál de los, no sé si es diputado o en el Senado, que después ya de 2 años de mucho estudio en el Ministerio del Trabajo, por fin sacaron un proyecto y más o menos y se envió al Congreso para su estudio. Dentro de ese plan está esta preocupación que usted plantea. Yo pregunto, diputada, ¿no hay ninguna alternativa, digamos, para reflotar aquello, quizás poner las modificaciones que sean necesarias e incluir este debate que usted está planteando en este momento y tratar de resolver de raíz, que esto incluye también el mecanismo de selección del Consejo del Instituto de Previsión Social y sacarle definitivamente al Poder Ejecutivo todo el poder de nombramiento de cada uno de los consejeros y su presidente?
Vos hoy amaneciste demasiado optimista, José.
¿Por qué?
¡Qué barbaridad! El frío, no sé.
Me congeló optimista. El cerebro.
Y algo así, porque eso es lo que vos estás planteando en el topo urano, en el mundo ideal. Uh-huh. ¿O vos te crees que con las mezquindades que se manejan en el Congreso hay algún ápice de esperanza altruista para que esto se solucione en favor del bien común?
No, es evidente no que no por eso. Claro.
Bueno, entonces la presión popular es la que debe funcionar acá. Yo no me canso de repetir, esa es la fórmula. Si acá los propios interesados, que son los asegurados, históricamente se han mantenido al margen de la discusión de fondo, va a ser muy poco probable que políticos de poca monta, mediocres y que juegan su propio partido, se ocupen de solucionar un tema capital que les va a quitar discrecionalidad. Entonces yo vuelvo a señalar, acá es la falta de organización de los asegurados. Tenemos que de alguna manera llamar la atención para que ellos encabecen un proceso de reforma en donde justamente corten esta discrecionalidad y esta falta de representación, porque Guaú, el Consejo del IPS, es representativo y es de Guaú, es ese país de Guaú que tenemos que convertir en un país TDT. Entonces tenemos que obviamente que la Superintendencia de Seguro de Jubilaciones es un tema que salta en las voces de todos los economistas. Estuve leyendo el día de ayer, ¿por qué? Porque justamente ya no se puede seguir manejando sin criterios técnicos, económicos y de sostenibilidad las distintas cajas, porque por suerte nosotros ya no vamos a morir probablemente, pero va a quedar el problema para otras generaciones que hoy están de manera indiferente aportando a un fondo ciego, porque no se está administrando con honestidad, porque no se está realizando la reforma. Nosotros presentamos el tema de la reforma, José, en carta amarito está. El tema de la separación de lo previsional de lo sanitario, que urge eso. Sí. Si vos no haces eso, vas a seguir mezclando tu fondo de jubilación con tu fondo sanitario y pervirtiendo la esencia misma. Una vez que separás eso, tenés que justamente darle una gobernanza independiente a todo lo que hace al sistema jubilatorio, no mezclado con lo que hace al servicio sanitario que hoy presta el IPS. Entonces, sí, es que esas son las decisiones. Pero ¿qué es lo que se hizo con estos proyectos? Se guardó en un cajón y la Comisión de Reforma nunca más funcionó. Entonces, este proyectito que anda dando vuelta de la Superintendencia no va a solucionar el problema, porque va a ser crear nomás una estructura. Si vos no modificás la carta orgánica del IPS, su funcionamiento, su separación, entonces no tiene solución a corto plazo esto.
Diputada, muchas gracias por su tiempo, muy amable.
Por favor.
Un gusto, hasta luego. La diputada Katia González.